tardes. Martes 23 de noviembre, 1:31 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, aquí como siempre en Radio Duna, y con el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
¿Cómo le va todo? Muy bien.
Oye, hay amplia cobertura en prensa internacional de lo que fueron las elecciones chilenas del fin de semana. Yo diría que la frase que más o menos resume es que los mercados valoran el viraje hacia el centro o hacia la centro-derecha, y también el hecho de que se haya configurado un escenario en el Congreso de contrapeso, es decir, que ya la centro-izquierda o la izquierda radical no tienen el control de las dos cámaras, sino que están obligados de alguna manera a sentarse a conversar. Y eso no solamente ha redundado en artículos de prensa, señor director, sino que también en los valores de los activos. Ayer la bolsa 10% arriba, hoy día corrige un poquito, lo cual era esperable, después del tremendo día que tuvimos ayer en el IPSA. Y también hemos visto caídas las tasas de los bonos referenciales. Entonces, los mercados como que de alguna manera valoran esta regresión al centro, hacia la moderación, hacia la prudencia. No sé si tienen la misma visión usted.
Sí, fíjate que con lo que hacía referencia a la prensa internacional, yo lo comentaba más de alguna vez en el programa, hay una aplicación donde salen las portadas del mundo, ¿eh? Y yo que viví en España, me gusta tanto España, siempre sigo prácticamente mirando las portadas de España todos los días.
Hay dos diarios en España, ¿no?
Las miré. ¿Cómo?
¿Hay dos diarios principales en España?
No, hay harto. Está muy principal en el país, pero también el ABC en el que trabajé
yo, ABC, claro.
El mundo. La Vanguardia desde Barcelona, pero muy importante. Pero lo que te quería comentar es que finalmente también la gente y el periodismo no escapa a eso. Siempre escribe desde el lugar y en el tono que quiere oír, porque veía, por ejemplo, medios mal llamados progresistas, no, me carga el término que se le dice a la centro izquierda de la izquierda, y se refieren a José Antonio Kast como un candidato de ultraderecha o extrema derecha, y a la candidatura de Boric a la izquierda o la centro izquierda. Y tú tomas los mismos medios de una visión más liberal o conservadora en lo económico y en lo valórico, y se refieren a la candidatura de Kast como el candidato conservador y a la candidatura de Boric como la izquierda radical. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si vamos a tratar a Kast de ultraderecha, entonces tratemos a Boric como lo que también es bajo ese parámetro, que es la izquierda radical. Si no, hablemos de un candidato conservador, un candidato de derecha y una candidatura izquierda, porque creo que ambos están en el espectro más o menos parecido en su lado, y ambos están intentando buscar el apoyo del centro para poder ganar la elección. Si no, va a ser difícil. La va a ganar alguno de los dos de todas maneras, pero va a ser difícil que tenga apoyo popular. Entonces, quería hacer esa relación.
Oye, me quedé pegado con un comentario. Usted, señor director, que es muy versado en temas políticos, además de temas económicos, me imagino que lo que voy a decir ya no es ninguna novedad, pero hay mucha gente que cree que el término progresista viene de progreso, y fíjate que no tiene nada que ver con progreso. Viene de el avance progresivo, es decir, gradual, y no binario, hacia las ideas de izquierda. De ahí viene el término progresista, digamos.
Claro, la centro-izquierda se hace llamar progresista.
Progresista, pero eso no tiene que ver con progreso, tiene que ver con progresividad, con claro, avance progresivo, digamos.
¿Ah? Es muy bueno el punto que hace, pero yo creo que le pregunta
claro, a 10 no personas
y 9,9 te van a decir que es progreso.
Claro. Yo creo que también la izquierda también ha jugado con eso en el punto de vista del margen. Está bien. Oye, hoy día Estados Unidos hace poquito rato acaba de anunciar que va a liberar 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en un intento por reducir los precios. Esta era una medida que se había rumoreado hace rato, especialmente después de que la OPEP no llegó a un acuerdo para reducir su producción y por lo tanto no había ninguna señal de que por el lado de la oferta pudiera, perdón, para aumentar, no para reducir. Si queremos bajar precios, tenemos que aumentar la producción. Entonces, no llegó a un acuerdo para aumentar su producción, entonces no había una señal desde el punto de vista de la oferta. Siempre se hablaba de que una de las cosas que quedaba todavía por verse es qué hacía Estados Unidos. Estados Unidos tiene una reserva estratégica de millones de barriles de petróleo, que básicamente la tiene guardada para hacer frente a este tipo de cosas. Y hoy día el presidente Biden dice que va a liberar 50 millones de barriles Pero fíjate, señor director, que ante el anuncio, el petróleo, en vez de irse para abajo, se fue para arriba. Lo cual te habla que los mercados están bastante más nerviosos con este tipo de anuncios de lo que probablemente se esperaba.
Es que hoy, al final del día, estas cosas son como cuando alguien quiere intervenir el dólar. La fuerza del mercado es tan fuerte, y eso que es un mercado, el petrolero, absolutamente controlado por un cartel y todo, pero es tan fuerte la fuerza que a veces medidas como esta no solo se las lleva el viento, sino que generan el efecto contrario. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, pero me sugiere, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre un mercado y otro, que cuando los vientos soplan por un lado es muy difícil combatirlos desde el otro.
Tal cual. Oye, la lira turca en el cielo, disparada. Después de que, bueno, hiciera algunos comentarios el presidente Erdogan. El presidente Erdogan de Turquía se ha hecho famoso por sus medidas, llamémosla sui generis, algunos le pondrán el apellido que quieran, pero al menos son novedosas, para tratar de combatir la inflación, una inflación que ya supera el 20% en Turquía. Y Erdogan, Tarek Erdogan, ha dicho que para combatir la inflación va a bajar las tasas de referencia del Banco Central. Lo cual, en macroeconomía clásica, señor director, es una locura. Pero bueno, eso, el líder político de Turquía está convencido y hoy día la lira turca volando nuevamente. Y lo otro que te iba a comentar para cerrar esta editorial inicial es que se inició la discusión en el Congreso, en la comisión mixta del retiro de fondos de pensiones. Parece ser que hay consenso, a pesar de que no hay nada oficial todavía, en eliminar del proyecto el tema de las rentas vitalicias. Al menos, dirían algunos.
Un paro en la rueda menos, pero
no, que la rueda de tanto rayo. Un análisis, es como una locura, digamos. Y yo sigo creyendo que después de las cifras de empleo que conocimos hoy día, no tiene mucho sentido hablar de más retiro como una señal de estímulo. En octubre se crearon cerca de 700.000 empleos, lo cual es una cifra muy potente, creación de empleo, que muestra que el mercado laboral se está recuperando lentamente, como quisiéramos, pero meterle más estímulo vía retiro de fondos y destruir las pensiones no parece ser el camino correcto una vez más. ¡Vamos! Así tenemos a nuestro pantallazo.
Sí, ahí está. Sí, pues.
Canadá, estratega de Bantrust Capital. ¿Qué tal, don Cristian? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Oye, corrige un poquito la bolsa hoy día después del bombazo de ayer, ¿no? El sí, cohete de ayer.
Después del 9%, no sé, pues cualquier. Y pensando que los capitales tácticos todavía siguen predominando las bolsas. Evidentemente que esto suena como a alguna toma de utilidades, digamos, o sea, sin duda. Después del 9% en algunos papeles de rentabilidades de dos dígitos, evidentemente que parece como una toma de utilidades. El tipo de cambio, también yo creo que el tipo de cambio es el mejor barómetro hoy por hoy, donde claramente se está estabilizando la zona 812. según el consenso de casi todos los que tienen algún modelo detrás, evidentemente que promueven esa zona como una zona de estabilidad en la moneda a la espera de la resolución definitiva del balotaje el 19 de diciembre. O sea, por ahora me parece que las opiniones están bastante divididas. Ciertamente quizá hay algún sesgo, algo más hacia la derecha, pero en verdad, cuando uno se pone a mirar los voto a voto, la actitud de los votos en épocas pasadas, sobre todo los votos de París y todo ese cuento, es difícil determinar la direccionalidad en la segunda vuelta. Por lo tanto, lo único claro de todo esto es que efectivamente va a ser una segunda vuelta donde se va a pelear voto a voto, digamos. Eso lo tengo muy claro.
Y volviendo un poco al tema de la bolsa, ¿tú crees que esto que huele evidentemente a recoger dividendos, a pasar por caja, a recoger utilidades, ¿piensas que en los próximos días puede seguir subiendo o se va a estabilizar aquí en estos 4.600 puntos que hace rato que no veíamos?
Mira, yo creo que en teoría debería tender a estabilizarse en estos niveles. Quizás podemos ver algún tipo de subida. Yo hubiese pensado que el 10 o el 12% lo podría haber materializado, pero fue un periodo un poquito más extenso, no en una sola jornada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en la medida que vayamos teniendo más información sobre la mesa acerca de la direccionalidad de los votos, vayan apareciendo quizás alguna encuesta o ese estilo de cosas, probablemente eso va a ir acentuando más algún atractivo sobre el IPSA en particular. Recuerda tú que el IPSA estaba transando antes de la semana pasada, antes de la elección del fin de semana, en niveles de 8,8 veces de utilidad. Perdón, esos niveles implican técnicamente cero premio respecto de el mismo múltiplo de Latinoamérica. Y eso históricamente habla de un castigo tremendamente agresivo, porque la historia aboga porque los múltiplos del IPSA siempre transaron con un premio respecto a Latinoamérica del orden de un 13, un 15%.
Además que se ha ido corrigiendo el riesgo país, así que eso debería tender a estabilizarse, si es que se mantiene el ánimo de moderación, digo.
Totalmente. Yo creo que por ahora me parece que hay algunos capitales tácticos que ya están que tomaron algunas posiciones, sobre todo capitales que tomaron antes de la elección del fin de semana. Ahora están tomando evidentemente las utilidades que ganaron por esas posiciones. Y hoy día hay un flujo que ciertamente también quiere participar de esa dinámica. Pero para eso necesitamos tener un poquito más de información, a mi juicio. Hoy día,
excelente,
lo único que uno puede concluir es que las elecciones están muy reñidas. Lo único que uno puede sacar en conclusión es una conclusión responsable,
digamos. Totalmente cierto.
Cristian Alaya, estratega de Bantrust Capital. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Cuídense. Adiós, Cristian. Suerte.
Es verdad, oye, me informan por interno, no lo vi, pero que Yanna Proboste habría oficializado su apoyo
a
Gabriel Boric en un gesto que se esperaba, yo creo que nadie esperaba lo contrario.
Pero es la DC, porque llama, hoy en la tarde van a proponer llamar a una junta para apoyarlo.
Ah,
la
presidenta, esto no es oficial todavía. Entonces.
La presidenta de la BBC Cristiana, doña Carmen Frey, ya propuso apoyarlo, la candidata del partido ya decidió apoyarlo. Entonces, es divertido, esto es como que los directores de una empresa ya tomaron una decisión y el directorio que viene después está pintado.
Claro.
Bueno, así funciona a veces la política, lamentablemente.
Brooks Brothers volvió como auspiciador y volvió con Tutti con la campaña No la votes. Mira, trae o lleva tu camisa de cualquier marca, cualquier modelo, ojalá en buen estado, a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers, recíclala y llévate una camisa nueva con 25% de descuento. Disponible en todas las tiendas de Brooks Brothers.
En Wholesale and Investment Banking de BCI te acompañamos en la transición de tu empresa hacia la sostenibilidad con soluciones para incorporar procesos y tecnologías eficientes que contribuyan a generar un impacto positivo en lo económico, en lo medioambiental y también en lo social.
Y Peugeot Landtrek, el mejor camino para vivir en grande, lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y Mercado G, en estos días de tanta volatilidad del dólar, tiene una excelente plataforma, se llama MetaTrader 5. Que no solo sirve para mirar el dólar, sino que también para operar, para tradear, si quieren comprar, si quieren vender. Y no solo dólar, sino que también pueden comprar acciones, pueden comprar commodities, pueden comprar índices. Todo esto con Mercado en MercadoG.com.
Así es, Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael en Loa Nechea. Si está buscando usted más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta. Hay depto casa, penthouse o departamento con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones realmente espectaculares. Conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción sin duda es hacerte cliente preferente de ConoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de inmediato. Atención express. Y ya empiezas a acumular EconoPuntos canjeables por upgrade o días de arriendo gratuito. EconoRent, que renta al mejor tarifa, mejor servicio.
BUK, B-U-K, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, evaluaciones, etc. Visita BUK, B-U-K.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero, sin tocar máquina. Comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y bueno, PwC, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Usted está listo, señor director?
Estamos listos, nuestro invitado también.
Está listo nuestro invitado también, don Álvaro Moraga, abogado de Moraga y Compañía. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Álvaro.
Hola, gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno. Muy bien. Oye, tenemos dos candidatos finales en esta carrera presidencial, cada uno con un programa que yo creo que son bastante, o sea, no sé si hay algunos programas que pueden ser más distintos, digamos, especialmente en el tema tributario. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se ve la cosa desde el punto de vista de la gente que trabaja en regulación tributaria, como ustedes, de cara a esta segunda vuelta presidencial. ¿Cuáles debieran ser los ejes de la discusión, temas que van a marcar este debate en las próximas semanas?
Mira, yo creo que si hay algo que nos puede dar tranquilidad de cara a los próximos años es la elección del Senado a este respecto. La gente tiene que tener claro que, si bien es cierto, la iniciativa tributaria la tiene el presidente de la República, esto necesariamente tiene que pasar por el Parlamento. Toda reforma tributaria pasa por el Parlamento. Y al tener un Senado que está 50 y 50, la verdad es que van a ser necesarios los acuerdos, y donde ninguna reforma ideológica se pueda imponer por sobre algo que sea enteramente racional. Lo cual es, a mi juicio, algo que nos entrega un poquito de la estabilidad que habíamos perdido desde el 2014 en adelante, cuando desde la primera reforma Bachelet-Arenas el sistema tributario se ha ido manoseando de una forma que lo único que hace es desmejorarnos como alternativa de inversión en la región y en el mundo.
Ya, o sea, en el fondo, estabilidad es lo que veo. ¿Hay algún tema en particular que tú veas donde todavía hayan temas abiertos y donde con este nuevo escenario del Congreso se puedan discutir, o tú crees que el escenario tributario debiera ser más bien estable por los próximos años, en todo sentido?
O sea, es que vamos a ver, porque también es cierto que lo que acabo de decir no es un dogma de fe, porque si así hubiera sido no hubiéramos tenido senadores que aprobaban el cuarto retiro. Entonces, dicho esto, va a depender evidentemente de quién sea el
presidente. Espérate, te interrumpo, pero yo creo que el problema es que el número de senadores que se requieren ahora para aprobar reformas de ese nivel aumentó bastante. Sí, ese es el tema al final, ¿no?
No, pero no se ha modificado el tema de la iniciativa tributaria, y eso es un tema que yo personalmente he escrito harto. O sea, la legislación tributaria es ley simple. Por lo tanto, se requiere una mayoría absolutamente común y corriente. Entonces, creo que si es que se quiere dar estabilidad soñando con una constitución que tenga elementos positivos para nuestra economía, las modificaciones al sistema tributario debiesen estar entregadas a quórumes más altos para que no venga la mayoría circunstancial del turno, sea del lado que sea, y quiere empezar a experimentar de cara a lo que con las consecuencias que eso significa. Por lo tanto, acá, si sale Boric, está un voto de aprobar su programa tributario, y lo mismo acá.
Ahora, Álvaro, para ser bien también sincero, ambos planes tributarios son bien difíciles de llevar adelante. Uno para subirlo porque va a complicar mucho la vida, y el de CAST, que la propia gente también de Chile Vamos se lo ha criticado, el bajarlo se hace al menos poco viable. Obviando eso, de que unos quieren subirlo y otros bajar los impuestos, ¿ves algún sentido en mayor simplificación en alguno de los dos lados o no?
A ver, aquí hay temas que es bueno la historia, y lamentablemente la historia es muy reciente. La reforma de la presidenta Bachelet con el ministro de Hacienda Arenas tenía un objetivo muy loable: entregar educación gratuita y de calidad. Así lo dice el mensaje con el que se manda ese proyecto al Senado, y donde se decía que sí van a recaudar, si mi memoria no me falla, 8.300 millones de dólares en régimen, con lo cual se le iba a poder entregar educación en general gratuita a todo el mundo, tuvieras dinero o no tuvieras dinero. Pues bien, se trata de esa aceleración. Evidentemente no es uno, o sea, no es la causa, pero sí, yo lo vi en nuestra oficina como si me subían el impuesto del 20 al 27%, yo que iba a construir 8 torres, yo constructora que iba a construir 8 torres en los próximos 8 años, dije, ¿saben qué? La que se están haciendo, se terminan las otras, las pongo yo fuera a Colombia. Eso yo lo vi con los ojos de mi cara, como decía un profesor. Entonces sí, eso fue un elemento que generó esa aceleración, con lo cual jamás se cumplió el objetivo recaudatorio. O sea, la reforma de la presidenta Bachelet del año 2014 demostró empíricamente que si tú subes 7 puntos el impuesto a las empresas, no significa automáticamente mayor recaudación, por el contrario. O sea, la única forma de recaudar, y esto ustedes lo saben tan bien o mejor que yo, es habiendo un pozo donde recaudar. Y ese pozo no lo llena el Estado gasta nomás. Ese pozo lo llenamos los privados. Por lo tanto, esto no es una cuestión de derecha o de izquierda, es una cuestión de lógica. Los impuestos...
Que a veces falta la lógica entre nuestros congresistas, estimado Álvaro, lamentablemente. Lo dije yo, para que nadie reclame después. Lo dije.
Dale. Pero lo importante es que de cara, no a la conversación de nosotros, sino que de cara a las personas que están escuchando la radio, de cara a la pyme, de cara al transportista, de cara a la gente que quiere emprender, que no quiere trabajar siempre a sueldo, la verdad es que el impuesto que sacan de mi trabajo, yo tengo toda yo sé que me tengo que servir del Estado para poder desarrollarme económicamente, etcétera, pero, y por eso pago mis impuestos, pero esos impuestos salen ¿de quién? Del que emprende, del que se arriesga, del que paga sueldos, porque el que paga sueldos también le paga el impuesto a los trabajadores. Sus trabajadores, quien le paga el impuesto a ellos es el empleador. Entonces, dicho esto de que subir impuestos no significa más recaudación, hay otros ejemplos, como el ejemplo de Irlanda, que para transformarse en competitivo en Europa, y que hoy día lo es, bajó su impuesto corporativo al 12%, en comparación con Francia, que lo tenía en las nubes. Francia, que tenía impuesto a los super ricos, y por lo tanto no tenía ni un rico viviendo en Francia, estaban todos viviendo en Luxemburgo, al menos tributariamente, o en Suiza, o en Malta. Entonces, tú tienes ejemplos que son reales, donde tú te puedes dar cuenta que la rebaja de impuestos, que no tiene por qué ser permanente. Si es cierto que cualquiera que quiere llegar al gobierno puede tener todas las intenciones del mundo en querer bajar los impuestos, pero después, cuatro cosas con guitarra, bueno, tenés que financiar los programas sociales. Pero un sistema
Álvaro,
inteligente...
Yo a lo que sí le tendría miedo es a una decisión temporal, sea la alza o la baja. Creo que desde los años 80, cuando se han subido los impuestos por un tiempo, o se han propuesto bajarlos por un tiempo, han sido de manera permanente. Entonces, esas promesas políticas nunca se cumplen.
Los alzas siempre son... No hay nada más permanente que un alza transitoria de impuestos, es un dicho popular. Entonces, eso es así. Pero hoy día tú tienes, por ejemplo, y nuevamente, esto lo vi con los ojos de mi cara, Colombia, tú... Inversión extranjera en tecnología que cumpla con determinados requisitos que te pide lo que sería como la Corfo colombiana, que son de inversión, del tipo de proyecto que sea en tecnología, que se haga desde Colombia y que contrate determinado tipo de mano de obra. O sea, te hacen un checklist, te dan 7 años impuesto a la renta, tasa cero. Entonces, ¿dónde yo coloco mi empresa de tecnología? Donde yo hago transferencia tecnológica, porque cuando yo contrato mi empresa de tecnología, ¿qué es lo que voy a necesitar? Necesitar mano de obra, necesitar cabros salidos de los institutos de formación técnica, de las universidades relacionados con esto. Entonces, ese tipo de medidas que suenan así escandalosas, ¿cómo vamos a bajar tasa cero a las empresas? Bueno, visto de otro modo, no tengáis empresa y tenga una gran cantidad de profesionales que no tienen dónde trabajar en Chile. Cesantía.
Eso lo va a pensar.
Entonces, hay que sacarse los dogmas. Esto no es más impuestos, va a haber más plata. El 2014 se probó empíricamente, lo vuelvo a repetir, más impuestos terminó siendo menos plata y menos inversión.
Álvaro Moraga, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de todas maneras. Un abrazo grande.
Te mando un abrazo. Feliz.
Álvaro Moraga, abogado de Moraga y compañía, experto tributario, hablando de lo que se viene para adelante. Claro, me quedo con el mensaje de estabilidad, ojalá, y de que nos saquemos las ojeras ideológicas, como alguien las bautizó alguna vez, ¿no? Señor director.
Ah, pues.
¿Estamos?
Que tengas muy buena tarde y muy buena semana, esta semana loca también en materia de mercado.
Igualmente. Un abrazo.
Estén bien. Chao.
¿Qué es hacer negocios diferentes?